Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. 4 de cada 10 españoles nos jubilamos antes de tiempo, nos prejubilamos, lo ha dicho hoy el Banco de España. Esos puestos de trabajo no van a los jóvenes. Cuanto menos trabajamos, menos trabajo hay para todos. Y en principio, porque esto también forma parte del estado de confusión en el que vivimos, confusión que es lo peor para luchar contra el virus, en principio, las medidas de restricción, que no de confinamiento, que afectan a Madrid, entran en vigor mañana por la noche. No se podrá salir de los municipios afectados. Te estamos contando esas restricciones, Pilar Cisneros y yo, esta tarde. No se podrá salir de los municipios afectados, salvo algunas excepciones. Los bares continuarán abiertos, pero con limitaciones. Las reuniones familiares se reducirán a 6 personas. A estas alturas, ya sabes que Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, dice que no va a desobedecer, pero que está estudiando un recurso judicial. Lo tiene complicado. Lo tiene complicado porque el gobierno, la orden que ha publicado en el BOE, no ha invocado la ley de calidad del Sistema Nacional de Salud, sino la ley de régimen del sector público. Y es difícil ir contra esa decisión. Ha habido en septiembre en Madrid en torno a 1.100 muertos. Y la Comunidad de Madrid quiere judicializar el asunto. Casado, en la misma línea, asegura que obedecerán a la ley, pero asegura que esta medida va contra el Partido Popular.
Aún así el PP va a cumplir, porque es un partido responsable, es un partido de Estado. Nosotros cumplimos la ley, aunque sea la carta contra el PP, aunque sea injusta, o aunque
dice Casado que la ley es contra el PP. Es evidente que Sánchez le tiene muchas ganas a la Comunidad de Madrid. Es evidente que las nuevas restricciones para Madrid costarán económicamente mucho, pero pueden costar mucho más si no se toman medidas a tiempo. Los datos son bastante contundentes. Las medidas afectan a zonas con una tasa de incidencia, es decir, número de casos, de más de 500 por cada 100.000. Eso afecta a 10 ciudades de Madrid y a la Comunidad Foral de Navarra. La Universidad de Harvard recomienda ordenar confinamientos domiciliarios, que no estamos hablando de confinamiento domiciliario. Confinamiento domiciliario severo, dice la Universidad de Harvard, con 350 contagios. Aquí estamos por encima de los 500. Alemania y Bélgica toman medidas si la incidencia supera los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Otro criterio es el de la positividad, es decir, el porcentaje de personas que dan positivo entre las que se realizan, las que hacen un PCR. Sanidad establece que el municipio con una positividad superior al 10% pues tiene medidas especiales. La positividad es en España como media del 11%, en Madrid es ya del 20%. La Organización Mundial de la Salud considera que por encima del 5% de positividad hay una transmisión comunitaria que hay que frenar. Otro indicador que se exige es el número de pacientes que están ocupando camas de UCI. Se pide que no sean más del 35%. Madrid está por encima de ese criterio, están aguantando los hospitales a duras penas, pero los hospitales son la última trinchera. No contienen el virus, luchan contra los efectos secundarios. Sánchez le tiene muchas ganas a Madrid, pero Madrid, con los criterios objetivos en la mano, requiere medidas muy drásticas. Y hoy es 1 de octubre. Hace 3 años, a las 6 de la mañana, arrancaba yo en la COPE aquí un programa, la mañana de fin de semana, anunciando que los falsos colegios electorales con un falso censo, utilizando un falso referéndum, no estaban cerrados. Que el falso censo iba a servir para celebrar un falso referéndum de autodeterminación. Las falsas urnas estaban llenas de antemano de votos. El gobierno de Rajoy se metió en una trampa, metió a la policía en una trampa, porque ordenó cerrar unos falsos colegios electorales que a esas alturas ya, a esas horas ya no podía cerrar. Luego vino la opereta de la declaración de independencia, que duró segundos, la fuga de Puigdemont, la fuga de empresas y todo lo que sabemos, todo lo que ha sufrido Cataluña en los últimos 3 años. ¿Qué sucedió en Cataluña hace 3 años? Tenemos muchas interpretaciones. Hay quien habla de un golpe de Estado, hay quien lo llama de otra manera. En esta confusión de interpretaciones tenemos un dato objetivo, la sentencia de Marchena y sus chicos del Supremo, que dice que aquello fue una ensoñación, una quimera de independencia. El problema es que hay quien quiere seguir la ensoñación. Puigdemont, hoy, para presionar a Esquerra, pedía de nuevo declarar independencia si en las próximas elecciones hay un voto superior al 50% para los independentistas.
Una proposta, si no, si superem el llindar del 50%. Perquè del llindar del 50% se n'ha parlat molt. Quan siguem majoria, passarà alguna cosa o no?
Si llegamos al 50%, pues eso, declaració d'independència. Puigdemont quiere de nuevo poner en marcha la ensoñación. Esquerra tiene difícil descolgarse y el problema es que Esquerra es socio de Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que a la espera de saber cuándo entrará en vigor el confinamiento de Madrid, otras comunidades autónomas también han mostrado su desacuerdo con las medidas aprobadas ayer en el Consejo Interterritorial de Salud. Por ejemplo, Murcia. Su consejero de Salud ha calificado de auténtica encerrona la reunión del Ministerio con las comunidades autónomas. COPE Murcia, Pedro González.
El consejero murciano de Salud, Manuel Villegas, ha expresado hoy su malestar por lo que entiende como una auténtica encerrona que supuso, a su juicio, el Consejo Interterritorial de Sanidad celebrado ayer miércoles. Para Villegas, los técnicos dijeron por la mañana que necesitaban más tiempo.
Yo lo considero que fue una auténtica encerrona. La postura de Murcia es no. Así se lo hice, se lo manifesté al ministro una vez terminado el Consejo Interterritorial y así he pedido que se rectifique lo que para parecer ha salido publicado.
Para Villegas, la región de Murcia cumpliría todos los requisitos menos el del tanto por ciento de camas en UCI.
Y te cuento también que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha concedido el tercer grado al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, que podrá salir de la cárcel mediante control telemático. Patricia Rossetti.
La decisión se toma 2 días después de la absolución de Rato en el caso de la salida a bolsa de Bankia. El juez de vigilancia penitenciaria señala que se dan las circunstancias que le hacen merecedor de la semilibertad y se basa en los informes de los técnicos de la cárcel. Tiene en cuenta la edad de Rato, 71 años, su estado de salud, que ha disfrutado de algún permiso sin ningún problema y el pronóstico de reincidencia es bajo. Además, Rato ha asumido su responsabilidad y ha pedido perdón de forma voluntaria, pública y notoria antes de ingresar en prisión.
Y las mesas del Congreso y del Senado han aprobado el Código de Conducta de las Cortes Generales. Garantiza la ejemplaridad de sus señorías y obliga al acatamiento de la Constitución. Ricardo Rodríguez.
Coincidiendo con el asedio a la corona y cuando un buen número de diputados y senadores se declaran abiertamente enemigos del régimen del 78, el nuevo Código de Conducta recoge entre sus principios un obligado acatamiento y respeto a la Constitución, además de al resto del ordenamiento jurídico. Igualmente, demanda de sus señorías integridad, transparencia, diligencia, honradez, responsabilidad o respeto, así como atender en exclusiva a la consecución del interés general. Los buenos propósitos llevan a plasmar la prohibición de aceptar regalos de más de 150 euros, favores o servicios ofrecidos por el cargo.
Y en los deportes, el Barça ha hecho oficial la llegada de Deft y trabaja en una posible salida. Andrea Peláez.
Sigue moviéndose el mercado azulgrana. Hoy el club ha hecho oficial el fichaje del lateral derecho Serginho Dest y ya se habla también de una posible marcha de Dembélé, Víctor Navarro.
El Barça paga 21 millones de euros al Ajax más 5 en variables. Serginho Dest firma hasta 2025 y tendrá una cláusula como la de Ansu Fati de 400 millones de euros. Mañana a las 2 menos cuarto de la tarde, presentación y rueda de prensa de Dest. En el capítulo de salidas, fuentes del entorno de Ousmane Dembélé confirman a Elena Condis el interés del Manchester United y ni afirman ni desmienten su posible fichaje por los Reds.
Pendientes de la Liga esta tarde, pero antes tenemos sorteo de la Champions en Ginebra desde las 5 premios UEFA y a las 5 y media el sorteo Real Madrid y Sevilla en el bombo de los cabeza de serie junto al Bayern de Múnich, campeón de Europa en el bombo 2, Atlético de Madrid y Barça junto a los ingleses City, United y Chelsea. En el bombo 3 es el de los italianos Inter, Atalanta y Lazio y en el cuarto, presumiblemente el de los más asequibles con, por ejemplo, el Olympique de Marsella o el Borussia Mönchengladbach. Lo vivimos en tiempo de juego con Paco González desde las 5:30. En la Liga se cierra la cuarta jornada a las 9:30 Celta-Barça y a las 7 Sevilla-Levante y Athletic-Cádiz. Y fuera del fútbol, en marcha la jornada de Roland Garros, Ángel García.
con tres españoles en pista. Acaba de ganar Pablo Carreño por la vía muy rápida a Guido Pella, al argentino. Ojo, Roberto Carballés, casi 5 horas de partido ante Denis Shapovalov, pierde 6-5 en el quinto y está a punto de ganar Paula Badosa, que gana 4-1 en el tercer set a la estadounidense Stephens.
Recordamos que Albert Ramos cayó esta mañana ante Fuksovic.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A la espera de la llegada mañana de la borrasca Alex, con vientos de 100 km por hora en la sierra y 90 en el resto de la comunidad, tenemos cielo, nubos y temperaturas a la baja, 23 grados a estas horas en el centro. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A3 en Rivas, el M40 y complicaciones en Villaverde circulando hacia la A42. La presidenta regional Díaz Ayuso ha asegurado que acatará las normas y cumplirá las leyes, aunque acudirá a los tribunales para reclamar lo que es justo para Madrid tras la publicación de la orden ministerial con el cierre de 10 localidades madrileñas, entre ellas la capital, para frenar el COVID. Mientras, el vicepresidente Ignacio Aguado asegura que el gobierno central ha llegado tarde, pero que esta es la única salida y que ahora toca pelear menos en los tribunales para salvar vidas. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, y a esta hora de la tarde la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuándo entrará en vigor el confinamiento de los vecinos de Madrid capital y otros 9 municipios más de la región? ¿Será a partir de la noche del viernes o se puede retrasar o suspender por los recursos en los tribunales que quiere interponer la Comunidad de Madrid a esa orden ministerial publicada esta mañana y que impone este confinamiento a ciudades de más de 100.000 habitantes que superan 3 criterios de alta incidencia de COVID-19? Te estoy hablando de 5 millones de personas que, entre otras cosas, verán restringida su movilidad y no podrán entrar ni salir de sus municipios, excepto para trabajar, estudiar, cuidar de personas mayores y dependientes y otras causas de fuerza mayor siempre debidamente justificadas. Como sabemos, la Comunidad de Madrid, su presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que va a acatar esta decisión y la comunidad va a publicar en el BOE regional esta norma. Como nos ha contado ahora también el experto Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional, el único retraso vendría de que la Audiencia Nacional, donde se va a interponer un recurso por parte de la Comunidad de Madrid, aceptara la suspensión cautelarísima que impediría, por lo tanto, la entrada inmediata de esta orden. Por cierto, que nos ha comentado que ya se había interpuesto también en este sentido y a título particular un ciudadano a título personal habría también interpuesto un recurso ante esta Audiencia Nacional en este sentido. Lorenzo Silva, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú que vives en uno de los municipios que serán confinados, o bueno, con esta restricción al menos de la movilidad, que es lo más importante, a estas alturas ya sabes lo que puedes hacer y lo que no, y sobre todo, ¿desde cuándo será?
Bueno, lo tengo solo hasta cierto punto claro, ¿no? Bueno, parece que una vez que entre en vigor, por ejemplo, podré salir a trabajar. Pero yo, por ejemplo, soy un autónomo. Yo no tengo un jefe ni un director que me haga un certificado, ¿no? Tendré que hacérmelo a mí mismo y tendré que negociar a lo mejor con el policía que me pare, ¿no? Si tengo que ir a hacer un trabajo de los que a veces tengo que hacer y me obligan a desplazarme, ¿no? Pero bueno, eso lo iremos viendo y mi caso es el de otras muchas personas, ¿no? Y seguramente el mío no es el más complicado. En cuanto al momento en el que eso empezará, la verdad es que no lo puedo tener demasiado claro de momento, ¿no? Yo tengo la sensación, y aquí me acuerdo del abogado que fui durante 10 años, aunque haga ya bastantes que no ejerzo la profesión, y tengo la sensación de que en un caso como este, en el que lo que está comprometido es la salud pública, además de millones de personas, quizá no es muy probable que el tribunal estime una medida cautelarísima, ¿no? Pues una medida cautelarísima, pues en la medida en que comprometa intereses o bienes jurídicos muy protegidos, tiene que estar muy fundamentada. Así que me temo que, bueno, pues que sí, que a partir del sábado estaremos en esa situación, los habitantes de no solo de Getafe, donde yo vivo, sino de otros municipios madrileños, hasta ese total de 5 millones de personas.
Que no son pocos, de verdad. Bueno, y mientras seguimos con esta confusión, con esta intranquilidad, con esta sensación de que estamos realmente en medio de una pelea terrible, ¿no? Una pelea política que además traspasa a lo político a lo jurídico, en fin. Me quiero detener contigo, Lorenzo, también en un dato que refleja la situación económica que estamos viviendo y el miedo a no saber cómo y cuándo remontaremos. Y es un hecho, cobramos menos y no sabemos si vamos a recuperar esos salarios que teníamos antes del mes de marzo. Y el dato es este, así de claro, si comparamos el sueldo que tuvimos en abril, mayo y junio del año pasado con lo que se nos ha ingresado en estos meses de 2020, resulta que la rebaja es de casi el 14%. Mira, José María tiene 6 locales de hostelería en Murcia. Recuperó a sus trabajadores del ERTE, pero claro, las cuentas no le salen. De las 50 personas que trabajaban en sus restaurantes, 32 son fijas. A los demás no ha podido volver a contratarlos. Para el resto y para él han tenido que bajar los sueldos.
Hemos tomado la medida de cierre de algún local algún día, de momento, para empezar a ver si con esto paliamos. Las bajadas de sueldo un 10% para todos, empezando por nosotros, por supuesto, y ver a ver si con esto podemos llegar a alcanzar diciembre, que digamos que parece que octubre-noviembre, con la bajada de temperaturas, puede ser más complicado. Y diciembre siempre ha sido un mes en el que la gente ha salido a consumir más.
Bueno, ha habido días buenos, pero la mayoría no han sido tan buenos.
No podemos volver a introducirlo en el ERTE si de repente pues la ha utilizado por algún tiempo, ha tenido algún fin de semana bueno, lo necesita, y luego volver a meterlo en el ERTE no se puede. Entonces, claro, esto nos ha causado en algún local muchísimo daño.
Con la vista puesta ya en Navidad, como decía, y con esa incertidumbre, José María estuvo hablando con sus trabajadores planteándoles la reducción que veía necesaria.
Los trabajadores se lo han tomado bastante bien, la gran mayoría o casi el 100%, porque entienden perfectamente que la situación es muy complicada, es dramática y que estamos haciendo todo lo posible, pero una cosa que no depende de nosotros.
Bueno, pues la reducción de sueldo, como en este caso, a lo mejor a ti te suena porque te ha pasado exactamente lo mismo. A ti que nos escuchas, es un hecho, como decimos, y los datos están ahí. Y otra cuestión que nos planteamos, vale, se rebaja el sueldo, nos lo rebajamos porque ahora estamos en una situación muy especial. Pero ¿recuperaremos el sueldo que teníamos? ¿Y cuándo? ¿Con qué perspectivas trabajan los expertos? Pues le hemos trasladado la pregunta a Juan Luis Santos, que es profesor de Economía en la Universidad CEU San Pablo.
Pues mira, Pilar, en cuanto el paro se estabilice y comience a descender el año que viene o quizás en 2022, los salarios deberían continuar subiendo de forma moderada. Además, hay que tener en cuenta que muchas de las caídas en los ingresos de los trabajadores son por los ERTES y en cuanto la actividad vuelva a la normalidad, esos salarios recuperarán el nivel de antes de la crisis.
Bajos salarios, salarios que bajan, gente en ERTE, gente que también está perdiendo su trabajo, facturando la mitad, en definitiva. Menos capacidad económica, ¿no? Bueno, quiero contarte el caso de Vanessa. Vanessa es la dueña de un bar-restaurante en el barrio de Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria. Ese restaurante se llama Neoyorquina. Abrió en febrero. Al mes tuvo que cerrar por el estado de alarma. Hola, Vanessa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sé que hoy tienes en el menú sopa de pollo, lentejas, ensalada mixta de primero y ropa vieja, pechuga empanada y huevos estrellados como segundo. El precio de este menú normalmente hasta hace unos días era de 9 euros, pero has decidido bajarlo a 6 euros porque veías que hay mucha gente que no podía pagar los 9 euros, ¿es así?
Cierto, hasta ayer mismo era 9 euros.
¿Y por qué has decidido tomar esta decisión? ¿Qué ha pasado?
Pues me he dado cuenta de que la gente me preguntaba el precio, trabajadores, ¿sabes? Albañiles, barrenderos, gente que pasaba por aquí y me preguntaba el precio. Y decía, uff, muy alto, pues como un bocata y un refresco. Entonces, pensando, digo, contra ellos merecen que tener un plato de comida caliente, un segundo plato, su postre y todo, porque ofrezco postre y bebida. Y así, pues tampoco se pierde tanto, ¿sabes? Seguimos ganando un poquito, mucho menos, claro, pero no perdemos, ¿sabes? Y ayudamos a que la gente tenga sus dos platos de comida.
Pero te estaba pasando mucho eso, Vanessa, o sea, ¿notabas que la gente te preguntaba cuánto cuesta el menú y cuando le decías el precio te pedían un bocadillo?
Sí, y los viejitos también, los viejitos a lo mejor pedían una media ración de algo para compartir, ¿sabes? Matrimonios mayores, así. Digo, contra, pero qué pena, porque las medias no las tengo caras, están súper bien de precio.
Y has decidido rebajar 3 euros el menú y ponerlo a 6 sí. euros. Y claro, ¿eso qué supone para vosotros? Ganas, pero muy poco. ¿Podéis seguir adelante así con esos precios?
Sí, lo que ganamos son clientes que van conociendo porque el precio es en general. Yo había pensado para gente que lo necesitara, pero es incómodo pedir la cartilla del paro o que me justifique que necesitan. Es incómodo para ellos o no. Pues digo, para todo el mundo, y a quien le guste la comida, pues ya vendrá fuera de horario de menú y pagará lo que pedimos. Por los fines de semana esto se llena, la verdad, gracias a Dios.
¿Y desde cuándo estabas notando esta dificultad, Vanessa?
Pues hace un mes por lo menos. Sí, y se notaba el bajón al mediodía. Sí.
Bueno, pues seguramente mucha gente ahora se puede permitir el comer, como tú dices, quizá ese plato de sopa caliente, ese primero, ese segundo, ese postre. ¿Qué te han dicho hoy los clientes?
Y yo, hasta en el Facebook lo han publicado un montón de gente que ha visto y, claro, y comparten. Y me han escrito gente que está en silla de ruedas. Lo que yo no tengo rampa, tengo escalones. Estoy a ver si me busco una manera de poner una de quita y pon para no hacer obra. Una así que pese poco, lo que no sé dónde buscarla. Pero que hasta esa gente ha llegado, ¿sabes? Que dice, pues voy a salir, pues mira qué barato. Sí.
Bueno, Vanessa, pues que te vaya bien a ti también, que supongo que no lo tenéis fácil tampoco con esta situación los negocios, pero sobre todo yo creo que enhorabuena por esta iniciativa, ¿no? Por haber visto claramente lo que le pasa a mucha gente, de que al final te preguntaban por el precio, no lo podían pagar, te pedían un bocadillo y pensaste que la solución sería poner un menú más barato para todos. Vanessa, del bar-restaurante neoyorquina en Las Palmas de Gran Canaria, gracias por la iniciativa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es que es gota a gota, Lorenzo, pero vamos perdiendo capacidad adquisitiva, ¿no? Y realmente al final se va notando en todo y la gente pues está ahorrando todo lo que puede y hay muchas cosas que ya no se puede permitir.
Sí, es eso que los anglosajones llaman downsizing, ¿no? Es decir, tenemos que reducir, tenemos que hacernos más pequeños, más ligeros en todos los ámbitos porque no podemos mantener ni el volumen ni el peso con el que estábamos acostumbrados a funcionar. A mí lo que me parece muy alentador y esperanzador y la verdad es que supone un gran aliento escucharla, por ejemplo, a Vanessa, es que haya, bueno, pues emprendedores como ella que tengan ideas para salirle al paso a la situación y la verdad es que da mucha pena no tenerla a mano, no tener las palmas ahí cerca para poder acercarse, ¿no? Me parece que además es una medida muy inteligente, ¿no? Su voz transmite no solo su amabilidad, sino seguro que además si la comida está hecha con el mismo calor con el que habla, pues seguramente aumentará mucho su clientela, ¿no? También estas situaciones tan difíciles suena un poco a topicazo, pero sí es verdad que también proporcionan en ocasiones oportunidades, ¿no? Y aguzan el ingenio para buscar lo que cada uno necesita, ¿no? Un restaurante necesita clientes que además lo aprecien y valoren el servicio que se les da. Esto es un contratiempo, pero también puede ser una buena oportunidad para hacer eso, que supone la proyección y el futuro a largo plazo de este negocio.
Oye, Lorenzo, y una cosa más. ¿Qué quieres detener tu mirada también en una cifra que realmente es tremenda, es brutal, que muchas veces se silencia algo de lo que no se habla? ¿Qué es eso en lo que tienes especial interés por poner hoy tu mirada?
Yo estoy siempre atento y siempre que veo la cifra, me da que pensar. Hablamos de la cifra de los suicidios. Es una causa de muerte que en España supera los accidentes de tráfico, supera al cáncer de pulmón, por poner dos males frente a los que estamos muy prevenidos, ¿no? Y para los que se ponen muchos medios y muchas campañas. Y sin embargo, uno se pregunta, que campañas desde luego pocas, por no decir ninguna, ¿no? Por evitar ese llamado efecto Werther, ¿no? En recuerdo de la novela de Goethe, en cuya estela, según se dice, pues como se narraba un suicidio, mucha gente se suicidó en el siglo XIX, ¿no? Parece que quien dice que hay que evitar ese efecto y lo mejor es no hablar de ello, ¿no? No hay campañas, no hay nada, pero es que uno se pregunta también si se están poniendo los medios, ¿no? Porque para el tráfico, pues bueno, pues tenemos la agrupación de tráfico, el código de la circulación, un sistema de carreteras que hemos mejorado, ¿no? Para el cáncer de pulmón tenemos un sistema sanitario que, aunque esté muy comprometido, responde razonablemente bien a estas cosas, pero lo que necesitamos para evitar tantas muertes por suicidio es un mejor sistema de salud mental. Y realmente no lo tenemos. Nuestro sistema de salud mental deja mucho que desear, como sabe cualquier familia que tiene un enfermo mental. Una enfermedad mental, y más si hablamos de los trastornos que pueden conducir al suicidio, no es algo que se pueda tratar ni que se pueda gestionar dándole a una persona una consulta cada 3 meses, que es lo que ahora se está haciendo, ¿no? Y ahí tenemos una brecha abierta para cuando podamos volver a ocuparnos de las cosas. Y ojo, estamos cuidando la salud de los pulmones y la salud de la maquinaria física del organismo en general, ¿no? Pero todo esto que estamos viviendo está erosionando muchas mentes y muchas saludes mentales, ¿no?
Pues ojo, efectivamente, como tú dices, en esta cuestión, desde luego, importantísima. Lorenzo Silva, gracias. Mañana más. Hablamos. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es momento para los consejos de la Mutua. Nos los trae, ya sabes, Elena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, además estaba yo pensando en cuánta gente se ha pasado a la Mutua, ¿verdad? Mira, se me viene a la cabeza uno de nuestros compañeros, Jaime, pagaba mucho por su seguro. Ahora se fue a la Mutua y le bajaron el precio. ¿Y luego qué pasó? Pues mira, la verdad es que todo ha ido a mejor. Durante el confinamiento él no tuvo ningún siniestro, así que le amplían 2 meses el plazo de su seguro sin coste en su próxima renovación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que con la prima de 12 meses, él está cubierto 14. Así que no te lo pienses, vete a la Mutua porque además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, y tienes también todas las condiciones en Mutua.es. ¿Y luego qué? Pues ya lo sabes, vete a la Mutua.
Solo con leche, con azúcar, sin azúcar, largo, corto, con más agua americano, que sí, pónmelo descafeinado, pero con una pizquita solamente de leche. En fin, el mundo del café, que es tremendo. Hoy estamos hablando con los oyentes del café. ¿Cuántos os tomáis al día, Fernando o Rosa?
Yo estoy ya retirado.
¿Te has retirado totalmente del café? ¿Pero del todo?
Casi. Sí, sí, sí. Qué el bueno. COVID me ha retirado del café.
Anda, fíjate.
Sí, sí, sí. Pero bueno, yo
otro efecto secundario más encima.
Sí, no. Espero volver en algún momento. Me gusta mucho el café, pero ahora... porque el café está en sangre 14 horas. Entonces eso por la noche tiene efecto, ¿sabes?
Caramba. ¿14 horas?
Sí, claro, sí, eso es lo que me han contado. Yo escucho lo que me dicen los que saben y está 14 horas. Ahora, sí, sí, entonces, bueno, rico está como el café bueno, ¿eh? Porque entre un café malo y un café bueno hay un abismo. Sí. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues fíjate, Fernando, que después del agua es la bebida más tomada en el mundo entero y, bueno, en estos momentos que aproveche a los que se estén tomando su cafecito.
Pues yo nada más levantarme, mis pies ya me llevan a la cocina y me tomo un buen café y escuchando la COPE. Pero por la tarde os acompaño con un buen cortadito. Me encanta.
Ay, qué bueno.
Le llevan los pies, ¿eh? Fíjate bien, cómo lo ha dicho, con qué precisión. Le llevan los pies porque ella no tiene ni cabeza ni manos. ¿Eh? Son los pies solos los que le llevan, bueno, a la cocina.
Pilar sí que es de café. Tú sí tomas, ¿no?
Yo sí. Bastante, lo que pasa, ¿no? Es que intento que el último sea, pues mira, esta hora, hace un rato, a las 3:30, ¿no?
Justo. El último puede ser el cuarto, a lo mejor.
Sabia,
intento que sea el último porque si no ya no duermo.
Pero tú acuérdate, Pilar, cuando, de esto no hace mucho tiempo, ¿eh? Y todavía hay quien lo hace, era habitual después de cenar, tomarse un café solo. O sea, eso era una cosa muy habitual. Yo creo que se ha ido perdiendo esa costumbre. Hay países donde todavía la hay, pero en España era frecuente tomarse un café después de cenar, ¿eh?
Qué barbaridad.
Y hay gente que lo toma, todavía los pocos, y duermen. Es que claro, eso sí que es un misterio para mí.
Me maravilla totalmente, sí.
Bueno, un cortadito es una cosita normal, ¿no? Ahora bien, hay gente que tiene... Bueno, tienes que hacer un máster para dar con el café que le gusta.
Decís café y tiquismiquis, esa soy yo. A mí me gusta el café a la crema, con dos sacarinas, en vaso, corto de café y no me lo calientes mucho, por favor. Vamos, que me da una vergüenza pedirlo. Eso sí, ya. Como esté bueno, lo disfruto. Un saludo a todos, gracias.
Nos parece que en España hay muchos tipos de cafés, muchos. Pero si uno viaja, sí, pero fuera también, ¿eh? O sea, quiero decir que esto no es exclusivo, ¿eh? O sea, bueno, si es que habría que escribir una enciclopedia del café, sí.
Y los camareros que nos aguantan, ¿no? Pidiendo cafés tan distintos unos de otros.
La leche templada, claro, ahí, el concepto. ¿Qué significa leche templada?
No sé, a mí es que no me gusta templada.
A mí es que no me gusta con leche, pero vamos, quiero decir que... leche templada, corto, largo...
¿Cómo te gusta el café? Es lo que te estamos preguntando. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Para encontrar el camino, ¿y para qué?
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ahí va Valverde.
Este jueves vive una tarde de emoción y deporte en COPE. Desde las 5:30 con el sorteo de la Champions.
La Liga de Campeones.
Con más Liga de Primera.
El niño marca de nuevo.
Athletic Club de Bilbao, Cádiz, Sevilla, Levante y Celta Fútbol Club Barcelona.
Antes, la última hora.
Y con la última ronda previa de la Europa League. Malmo, Granada.
Todo y más.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito. De la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Todavía no tienes Wallet? Wallet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wallet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wallet en Repsol.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca de cosmética natural neoyorquina. Por eso tienes un 25% de descuento en toda la marca y muchas más sorpresas en su Friends and Family en su stand en la planta de perfumería. Solo hasta el 4 de octubre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
Hoy conducimos con iCockpit, visión nocturna y conducción semiautónoma. ¿Pero cómo lo hacíamos antes?
Con el plan Renove Peugeot, elige tu híbrido o eléctrico y conduce toda nuestra tecnología con hasta 9.500 euros de ventaja al renovar tu coche. Solo hasta el 31 de octubre. Inscríbete en peugeot.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para analizar la actualidad de hoy nos acompaña Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos en mitad del lío entre la Comunidad de Madrid, también otras comunidades autónomas y el gobierno de Sánchez. Aquí hay muchos frentes abiertos. Fernando, vamos primero, si te parece, con el frente o la cuestión, la discusión sanitaria. El gobierno de Sánchez, para publicar la orden que ha publicado en el BOE, orden que establece restricciones en varias ciudades de Madrid, alude a varios criterios, tres criterios en concreto, que son la tasa de incidencia, que está en 700 por cada 100.000, la tasa de positividad, que es bastante alta, y digamos la presión sobre las UCIs. Según datos objetivos internacionales, Madrid y Navarra están muy por encima de lo que sería recomendable. Hay quien, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, con mucha menos tasa de incidencia, pide ya un confinamiento estricto. Y luego está el gobierno de Madrid, que dice, estamos bajando el número de positivos desde hace unos días. ¿Tienes formado criterio sobre la cuestión sanitaria, Pedro Fernando?
Bueno, sobre la cuestión sanitaria, lo que hay que decir es que la situación es en Madrid bastante preocupante, pero lleva siendo bastante preocupante no solo en Madrid, sino en toda España, desde que a finales de julio empezaron a subir la tasa de contagios y el número de ingresos en hospitales. Desde ese momento se tenía que haber puesto solución a este incremento de la pandemia, porque ya cometimos el error, o el gobierno cometió el error en el mes de marzo, de no anticiparse al avance de la pandemia, y parece que hemos vuelto a cometer el error. No olvidemos que desde marzo hasta aquí han pasado siete meses, y solamente ayer o antes de ayer fue cuando el gobierno tuvo una reunión con el resto de las comunidades autónomas para fijar unos criterios objetivos e iguales para todos, con que impliquen unas respuestas iguales y similares en todos los territorios. ¿Por qué se ha tardado tanto? No lo sabemos. Los criterios que intenta imponer ahora el gobierno, tenemos que creernos, venimos de un gobierno que nos ha mentido directamente. Este ministro, Salvador Illa, cuando decía que Madrid no podía pasar a la fase 1 a finales del mes de mayo y principios de junio, y decía que eso estaba sustentado sobre unos estudios científicos o sobre lo que decía un equipo de profesionales, luego vimos que era simplemente por cuestiones políticas. O sea, a mí la sensación que me da es que los ciudadanos estamos absolutamente desamparados con gobernantes como estos. O sea, esta pandemia no es ninguna broma. Se ha cobrado ya la vida de más de 50.000 personas. Y los políticos siguen jugando a engañarnos a todos los ciudadanos por unas disputas políticas que son completamente inentendibles.
Decías tú que por fin hay unos objetivos claros, o sea, por fin hay unos criterios que sabemos explicar, porque hasta ahora no podíamos decirlo. Luego está, una vez establecidos esos criterios, digamos, el debate jurídico y político. Se publicó anoche en el BOE una orden, estableciendo que quien esté por encima de esos criterios objetivos, pues tiene que establecer una serie de limitaciones, restricciones. La Comunidad de Madrid ha dicho que va a acatar esa orden ministerial, pero que la va a recurrir, es lo que ha dicho Ayuso.
Por supuesto que voy a acatar las normas y a cumplir las leyes. ¿Quién se cree que es este gobierno, como sus socios independentistas? Otra cosa es, por más que les duela, que acudamos al Estado de Derecho para reclamar
lo que es justo para nosotros. Son los tribunales. Carmen Calvo ha dicho que hay que cumplir sí o sí.
Nosotros no contemplamos otra cosa que un acuerdo que se adoptó ayer legal y legítimamente en un Estado de Derecho no se cumple.
Fernando, sobre esta cuestión, ¿tienes de criterio formado sobre la cuestión jurídico-política?
Bueno, una de las cosas que se venía reivindicando por parte de la oposición al gobierno era que el Parlamento estableciese unas reformas legislativas para poder tener una base legal sobre la cual las comunidades autónomas puedan aplicar esas medidas. Eso no se ha hecho, el gobierno no ha estado interesado en eso y lo que se hizo ayer fue recurrir a una argucia jurídica para imponer fundamentalmente a Madrid una serie de condiciones. Lo hizo con nocturnidad y alevosía, contraviniendo lo que había dicho el presidente Sánchez cuando en su primera visita a Ayuso le decía que venía a cooperar, a colaborar, a aplicar la cogobernanza. Esto parece que no es una cogobernanza, esto parece que es una imposición. La rapidez con la que se ha aprobado esta reforma, esta iniciativa legislativa de ella coincide casualmente con el 1 de octubre. Parece que la prisa también podía venir por ahí para que coincidiese con el 1 de octubre, ya que Salvador Illa parece o tiene muchas de las papeletas para ir a las elecciones, a las próximas elecciones catalanas que serán en primavera. Entonces, yo creo que el gobierno ha perdido un tiempo fundamental para haber hecho esas reformas y ahora intenta, ya que no existen esas reformas, imponer a la Comunidad de Madrid su criterio. La Comunidad de Madrid, aunque vaya a los tribunales, tiene muy difícil ganar esta partida, como tú decías muy bien en tu editorial de las cuatro, porque va a ser imposible no acatar la orden y tener que hacer lo que manda el ministerio, claro.
Oye, hoy es 1 de octubre, decías tú. Vamos a ver, han pasado 3 años. Ahora comentamos lo que ha dicho Puigdemont, pero tú tienes ya claro, pasados 3 años, estaba en COPE precisamente hace 3 años, a las 6 de la mañana contando que no se habían cerrado los colegios electorales. No se habían cerrado, acuérdate, los falsos colegios electorales, acuérdate que había una resolución judicial, intervino la policía, no pudo hacer nada porque ya, claro, estaban abiertos y imagínate. Imagínate, no hace falta imaginarte, vimos lo que significaba. ¿Tú tienes claro lo que pasó hace 3 años, Fernando?
Hombre, yo creo que fue un golpe institucional en toda regla. Había una orden, efectivamente, de no abrir los colegios electorales, pero tanto Esquerra como Convergencia o Junts per Cat, el partido de Puigdemont, lo que hicieron fue mandar gente de madrugada a abrir los colegios y atrincherarse allí esperando a que viniera la policía a intentar cerrarlos y provocando los enfrentamientos que todos vimos. Yo creo que fue un intento de golpe institucional por parte de la Generalitat, que no olvidemos que es un poder del Estado, que desde entonces, y no ha cesado, siguen buscando la independencia. Ya. Yo no creo que hayamos que no exista todavía la amenaza independentista. Yo creo que existe abiertamente. Y lo que es peor, antes tenía un gobierno que cometió muchos errores, pero que estaba decididamente frente a los golpistas. Ahora no. Ahora tenemos un gobierno que está colaborando con ellos, que ha montado una mesa de negociación con Esquerra y con el partido de Puigdemont, que está fugado de la justicia, que está tramitando unos indultos para los golpistas y que está dispuesto a reformar el Código Penal para modificar los delitos de rebelión ¿no? Yo creo que aquello fue un golpe institucional en el que seguimos todavía inmersos.
La prueba de ello es que hoy mismo Puigdemont ha hecho un llamamiento si el resultado, o sea, vuelven a querer unas elecciones digamos refrendatarias como referéndum y dicen que si sacan más del 50% pues hay que declarar la independencia. Pero ¿hasta qué punto esto que dice Puigdemont es una manera de competir con Esquerra? O sea, pongámonos en el escenario de febrero cuando se celebren las elecciones, pongámonos que las encuestas se cumplen, porque aquí nunca se sabe si las encuestas se van a cumplir o no, y que hay un 50%, y que Puigdemont presiona para hacer, bueno, otra vez este proceso, estas declaraciones de independencia. ¿Ahí qué crees que podría pasar con Esquerra?
Bueno, la lucha de Esquerra y del nuevo partido de Puigdemont es el objetivo es el mismo, es buscar la independencia de manera unilateral. la única diferencia que tienen entre ellos es ver quién lidera ese movimiento hacia la independencia. Depende del resultado de las elecciones, si es Esquerra el que puede liderar ese movimiento, pues lo liderará, o si es Puigdemont o la persona a la que ponga Puigdemont. Pero yo creo que gane quien gane las elecciones, cualquier facción del independentismo, van a ir decididamente a por ese objetivo. Y si convocan estas elecciones de forma plebiscitaria y consiguen que haya un 50% de voto independentista, no van a dudar ni un momento, ¿eh? Y ahí yo creo que la clave va a ser cuál sea la postura que adopte el gobierno, si de intentar frenar un nuevo golpe o colaborar con él, lo que nos dé la medida de lo que ocurra. O sea, pero vamos, tanto si gana Esquerra como si gana Puigdemont, el objetivo es el mismo, es la declaración unilateral de independencia.
Fernando, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Te hablo ahora de cuatro veleros de lujo. Cuatro veleros saliendo a la vez desde distintos países y con un destino, nuestro país, España. Los cuatro cargados de hachís y los cuatro apresados en una operación de abordaje espectacular que se ha convertido en el mayor golpe antidroga por mar realizado en España. Pablo Muñoz, colaborador del programa, experto en asuntos de interior, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, el lugar en el que han sido aprehendidos muestra que los narcotraficantes están buscando rutas alternativas al estrecho, porque uno de ellos sí ha sido abordado en aguas de Gibraltar, pero el resto estaban en aguas de Baleares, Canarias y Mauritania.
Claro, algunas veces cuando se tiene éxito, como es lo que ha ocurrido en el campo de Gibraltar, que las fuerzas de seguridad han hecho un trabajo, están haciendo un trabajo espectacular para luchar contra las organizaciones del hachís, bueno, pues supone estas cosas, que los narcotraficantes quieren seguir traficando, como es natural, y entonces se buscan nuevas alternativas. ¿Y cuáles son esas nuevas alternativas? Pues aparte de utilizar, de tener una base de operaciones fuera de la zona donde habitualmente estaban, es decir, en esta ocasión su primera base de operaciones fueron las Islas Baleares, lo que han hecho también es buscar rutas alternativas. Una de ellas, por ejemplo, es en paralelo a la costa portuguesa y otra, en fin, había otras han salido, las embarcaciones han salido de un país de África del Sur. Quiero decir que al final hay un mercado enorme para el tráfico de hachís, para el hachís, las organizaciones mafiosas quieren que esa mercancía llegue a los puntos de destino y porque los beneficios son increíbles. Esos 35.000 kilos que se han intervenido ahora y que suponen en una sola operación un tercio de lo intervenido en el campo de Gibraltar durante todo 2019 son, en traducido a dinero y para que la gente se pueda hacer una idea, son 60 millones de euros.
O sea, una barbaridad de hachís incautado y de dinero, ¿no?, que hubieran sacado por él. Estamos hablando de unas operaciones ya de un nivel increíble.
Claro, y además tienes que tener en cuenta que las cuatro embarcaciones en esta última fase de la operación, en otra fase anterior, una en marzo y otra en julio, otras dos más, que ha habido, pero estos últimos cuatro veleros intervenidos son 5 millones de euros, lo que vale. Es decir, hay que tener una potencia, la organización tiene que ser lo suficientemente potente como para poder echar al mar todas estas embarcaciones, y para eso necesitas una capacidad económica muy fuerte.
¿Pero de dónde habían salido estos narcoveleros, Pablo?
Pues de varios puntos, porque el hachís obviamente es de Marruecos, había salido parte para la zona del estrecho, que fue intervenido, pero el otro ha habido dos en aguas de Canarias. ¿Te acuerdas que en aguas de Canarias normalmente era una ruta que utilizaban para el tráfico de cocaína muchas veces? Y otro parece ser que había salido del sur de África, de un país del sur de África, para poder llegar, ya te digo, paralelo a la costa de Portugal, para poder llegar a Europa.
Y detrás de todo este operativo, de estos narcoveleros, hay una banda de Europa del Este.
Una banda de Europa del Este está dirigido por búlgaros, hay también ciudadanos rusos, y lo que estamos ahora es en una fase también muy importante, porque bueno, evidentemente el confiscar esos 35.000 kilos es muy importante, pero hay una cosa que es todavía más importante, que es llegar ahí y desmantelar toda la estructura de la organización. Se ha podido intervenir bastante documentación y la policía está convencida de que va a poder llegar hasta más individuos. De momento van 9 detenidos, muchos de ellos son tripulantes de estos veleros, pero se va a llegar, o se ha obtenido información para poder llegar a los escalones más altos de esta organización búlgara que ha quedado muy seriamente dañada, ¿eh?
Estamos hablando, como dices, de 35 toneladas de hachís, que es muchísimo, desde luego. Pero entiendo que el destino final, digamos, de todo este hachís es España, o España está funcionando una especie como de distribuidor de la droga también hacia otros países.
Nosotros nos quedamos una parte, que lógicamente para atender a nuestro mercado, digámoslo así, pero evidentemente donde de verdad alcanza más valor el hachís es en Europa, es en el norte de Europa. Es decir, ahí se consiguen unas plusvalías, estamos hablando de un 300%, a lo mejor, de triplicar, cuadruplicar el precio de lo que se paga en origen. Y evidentemente, claro, ese es la parte fuerte de esos 35.000 kilos, lógicamente iban para el resto de Europa.
Entiendo que la operación, claro, estamos hablando de la mayor operación antidroga por mar en España, esta intervención de estos 4 narcoveleros prácticamente a la vez, porque dices, ya hubo la intervención de otros 2 en meses anteriores, pero estos es que venían en ruta todos hacia España y la intervención se hizo a los 4 a la vez.
Claro, da la sensación de que la organización lo que hace es intentar distribuir el riesgo, ¿no? Sabía que, probablemente sabía o era consciente de que el velero que se iba interceptado cerca de en aguas cerca de Gibraltar, pues sabía que, bueno, ese podía ser más vulnerable, pero ¿quién iba a pensar que se iban a abrir esas otras vías, ¿no? Es verdad que primero esto todo empieza por un juzgado de Cádiz, del puerto de Santa María, me parece que es, pero luego han intervenido juzgados de Inca, de Mallorca y algún juzgado más de España, porque es la dispersión geográfica de esta organización es otra de las cosas que le hacía muy, muy, muy poco vulnerable. Es decir, ellos habían buscado además en Baleares, no había sucedido hasta ahora que hubiese sido utilizado como base de operaciones para preparar estos veleros para las travesías con el hachís. Claro, todas estas cosas, hasta que se pueden ir encajando las piezas del puzzle, siempre es muy complicado. Pero vamos, es una operación brillantísima.
Desde luego, hay que darle la enhorabuena, sin duda, a la Policía Nacional, a la Agencia Tributaria, ¿verdad?, por este operativo, con esta operación verdaderamente tremenda y con la incautación, recordemos, de 35 toneladas de hachís simultáneamente en 4 veleros de lujo y además el desmantelamiento, como dices, prácticamente de esta banda de Europa del Este que es la que traía la droga hacia España. Pablo Muñoz, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Momento ahora para acercarnos a las cosas interesantes que nos tiene que contar Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Prepárate, Pilar. Buenas tardes de nuevo para escuchar una innovación en el mundo de los seguros de coche que te va a interesar muchísimo. Y viene de la mano de Línea Directa. Una vez más, Línea Directa te ayuda ahora ofreciéndote un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. ¿Acaso tienes alguna duda? Apunta 917-700-700. 917-700-700. Te puedes también consultar todas las condiciones en lineadirecta.com.
Es 1 de octubre y, entre otras cosas, fíjate, es el Día Internacional del Café, como nos gusta tanto a casi todos y a la mayor parte de los oyentes, por lo que estoy escuchando. Pues qué buen día aquí en la tarde para hablar de eso, de un café. ¿Cómo te lo tomas tú? ¿Cómo te gusta? Eres muy tiquismiquis, muy especialito con esto del café. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues leo por aquí, yo cafetera italiana en casa, hay 4 cafés al día y Pilar...
¡Hala, 4!
4. Y mira lo que nos dice esta oyente sobre el café y el deporte.
Hola gente, buenas tardes. Pues yo no soy muy cafetera, tomo el café por necesidad. Uno por la mañana para despertarme y otro sobre las 4:30, 5 de la tarde cuando voy a hacer deporte, porque es bastante bueno para los músculos y antes de hacer deporte es muy bueno tomar un café. No me gusta demasiado y lo suelo tomar por la mañana con leche y por la tarde solo y sin azúcar. Un beso para todos, cuidaros mucho.
Un beso. Hombre, más que nada que te vienes arriba, ¿no? Para hacer deporte también. No sé si es bueno, ¿no? Para los músculos. Que nos llame algún entrenador personal y nos cuente esto, porque es mi primera noticia, ¿eh?
Yo también. Voy a indagar en este asunto porque, vale, que te tomes un batido de proteínas, lo entiendo. Pero que te tomes un café...
A ver si va a dar doping esto del café, ¿eh? Para la cuestión deportiva y no lo sabíamos.
Oye, pues todo es posible. Bueno, habrá que ir a Málaga a tomar un café.
Buenas tardes. Aquí se bebe el café solo, sombra, templado, ardiendo, ¿eh? De las dos maneras, un largo, un corto, una nube, y si lo pones con churrito al lado de Casa Aranda, entonces te quita el sentido. Si queréis probar un buen café, pues ya sabéis. A Málaga, hasta luego.
A Málaga,
La sugerencia del sitio.
Sí, y a Málaga, una nubecita, que ahí toma mucho una nubecita.
Sí, una nubecita y por lo que veo una sombra, que es una sombra.
Pues no lo sé, si te digo
supongo que será con una gotita solo de leche, una especie, ¿no? A lo mejor
yo,
no,
a lo mejor, voy más por el coñac, con el sol y sombra este de toda la vida,
verdad, puede ser. Bueno, pero no tiene nada que ver, sol y sombra era el anís con el coñac, no tenía nada que ver con el café, lo que tú dices es carajillo.
Pues más o menos.
Más o menos, que yo sepa, ¿eh? Bueno, bueno, que alguien nos lo aclare, que seguro que hay algún oyente que lo sabe, así que le pedimos también ayuda. ¿Cómo tomas tú el café? ¿Cómo te gusta? Eres muy especial, muy tiquismiquis. No paras de darle la brasa al camarero con el café, que casi no lo quiero, que no me ha quedado como a mí me gusta. Esto también pasa, ¿eh? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En Leroy Merlin tenemos ideas y soluciones para todos los baños. Para los pequeños, los concurridos, los funcionales. Sea cual sea tu baño, sea cual sea tu espacio, te ayudamos a renovarlo y hacerlo todavía más tuyo con las mejores ofertas. Solo hasta el 26 de octubre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Y de repente, lo notas. Notas que empiezas a ahorrar con un 10% de descuento sobre tu consumo de luz. Y que ahorras aún más con tu propio plan personalizado y sin compromiso de permanencia. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro de Iberdrola. Que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro. Tiene lógica. Vuelve Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya. Desde solo 30 euros, tu Crucero Fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2, también para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.